Tarde, la una en Canarias. Comienza el pago de facturas, como Sánchez les prometió a Esquerra y a Junts para lograr la investidura de Salvador Illa. Cataluña va a tener una financiación singular, un trato diferenciado del resto de comunidades a las que, para calmarlas, se les dice que no se preocupen, que para ellas también hay tarta. Si fuera cierto que el pastel se va a repartir entre todos, no habría necesidad de hacer un convenio exclusivo o una reunión particular con Cataluña. Simplemente se reuniría a todas las comunidades y se hablaría de mejorar el sistema. Pero claramente no es eso lo que se pretende. Hay que agradecer el apoyo prestado dando a Cataluña la escarapela de favorita para que lo vean todos los demás. Aunque, como en cualquier infidelidad, el desleal lo niegue todo, aunque le pillen.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. Reunión en Barcelona de la Comisión Bilateral Estado Generalitat. Solo participan ellos dos, pero tratan de explicar por todos los medios que no se trata de privilegiar a Cataluña frente al resto, sino sentar las bases para reformar un sistema que lleva 12 años caducado. La explicación les sirve a los participantes, sí, pero no al resto de comunidades. Tanto Galicia como Castilla y León o Andalucía ya han anunciado que si eso se aprueba lo van a recurrir. Y Emiliano García Page, el presidente castellano manchego, exige además que no les tomen por tontos.
Es absolutamente innegociable que el que más tiene, más paga. Si eso vale para las personas en la renta, ahora que se está pagando, o para las empresas, tiene que valer también para los territorios. Lo contrario simplemente es intentar tomarnos por tontos, y a estas alturas yo ya no estoy con edad como para volver a una guardería, salvo para inaugurarlas. Por lo demás, no nos vamos a engañar.
Apuntalando la relación con Junts y Esquerra. Mañana toca negociar transferencias con el País Vasco y sin olvidarse, para que todos estén contentos, de Sumar. Hoy Sánchez y Yolanda Díaz han pactado el embargo de armas y software a Israel. Se lo vamos a contar enseguida. Francisco de la Torre, inspector fiscal, ponía en Onda Cero algunos ejemplos para entender la justicia que se comete con Cataluña a costa de otras comunidades.
Esto es algo así como si como queremos que todos los impuestos generados en la moraleja se queden en la moraleja, pero no se preocupen que los impuestos generados en el pozo del tío Raimundo también se quedarán allí. ¿Usted cree que esto es justo? Bueno, pues esto es exactamente igual, la idea de generalizar cupos.
Son ya 8 los detenidos en Torre Pacheco después de 3 noches de incidentes, grupos ultras a la caza del inmigrante, a los que responsabilizan de la agresión a un hombre de 69 años en la localidad. La Guardia Civil y la Policía Municipal han reforzado los efectivos, pero el alcalde reclamaba aquí en Onda Cero más presencia estabilizada de agentes para evitar incidentes y rechazaba la presencia de ultras.
Y lo que demandamos nosotros es que haya medios policiales suficientes para controlar la delincuencia, no con más delincuencia ni más violencia, ¿no?, sino con control policial para que esa delincuencia baje, ¿no?
Hasta 13 réplicas se han registrado en el Mediterráneo desde las 7 y 13 minutos de esta mañana, en la que un terremoto de 5,4 grados en la escala Richter frente a las costas de Almería se ha sentido en todo el suroeste peninsular, Marruecos, Argelia y Gibraltar. No se han reportado daños personales ni materiales, pero el susto ha sido grande.
Una sensación única. Yo los años que tengo, jamás. El suelo literalmente ha crujido durante 4 o 5 segundos. La sensación es que ojalá que esto acabe. O sea, 5 segundos muy intensos y único.
Una sacudida tremenda, la cama así se movía, no se ha caído nada de ningún cuadro, ni ha habido ningún desperfecto, pero 8 segundos que se me han hecho eternos.
Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas ya en titulares con Paloma de Prada y Victoria Verdier.
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz impulsan una ley para aplicar un embargo total a Israel. PSOE y Sumar ultiman una proposición de ley en el Congreso y muestran así la unidad de coalición tras la crisis por el caso Cerdán.
El juez Ángel Hurtado suspende las actuaciones contra el fiscal general del Estado, García Ortiz, y contra la fiscal de Madrid, Pilar Rodríguez, hasta que el Supremo decida si avala su procesamiento. Esperará a que se resuelvan los recursos que ambos presentaron.
El ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, dejará de dar clases en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense de Madrid. El tribunal Nacional no le ha otorgado la suficiente puntuación para continuar como profesor asociado en ninguna de las tres plazas a las que se presentó.
Bruselas avisa de que un arancel del 30% con el que amenaza Trump casi prohíbe el comercio con Estados Unidos. A pesar del órdago, la Unión apurará la negociación hasta el final. El ministro Cuerpo pide estar preparados para represalias.
La princesa Leonor recibe la medalla de oro de Galicia, el máximo reconocimiento de la comunidad. Discurso bilingüe de la heredera con guiños a su paso por la Escuela Naval de Marín y reconocimiento a los emigrantes. También ha recibido el título de hija adoptiva de Marín en Pontevedra.
Los Miura ponen el broche a los Sanfermines con el encierro más rápido, 2 minutos 16 segundos. Carrera limpia con tres mozos lesionados por contusiones. Esta medianoche concluyen las fiestas en Pamplona con el tradicional Pobre de mí.
En cuanto al tiempo, se van las tormentas y vuelve el calor. Nos espera una semana de temperaturas muy altas.
Pasada la dana, el verano vuelve a la normalidad. Hoy apacible y con sol en la mayor parte de España. Solo se esperan nubes y algunas lloviznas en el Cantábrico. Hará calor, pero no sofocante. No se van a sobrepasar los 39 grados en ninguna provincia. Eso sí, hay que prepararse porque a partir de mañana volvemos a encender el horno. Se espera que empiece la canícula, la época más cálida en nuestro país según la estadística, y coincidiendo con ello, temperaturas por encima de los 40 grados.
Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.
Mañana hará un año, María Jesús Montero comparecía ante los medios de comunicación porque se acababa de celebrar una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para determinar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Era el 15 de julio del año pasado y le preguntaban directamente a la vicepresidenta económica si el gobierno se plegaría a la financiación singular de Cataluña. Respuesta.
Pero habitualmente lo que Esquerra Republicana siempre ha planteado en esa reforma del modelo es una suerte de concierto económico para Cataluña. Yo no comparto el concierto económico para Cataluña. Lo he dicho en múltiples ocasiones. Así también lo ha expresado el Partido Socialista de los Catalanes, allí en Cataluña.
Que no. Un año después está sentada con Esquerra y con Junts para hablar de financiación, para que puedan gestionar entre 20 y 30 mil millones de euros más, según las encuestas. El asunto es que los nacionalistas esperaban tenerlo todo ya, la recaudación del IRPF y la agencia tributaria. El gobierno les promete que sí, que lo van a tener, pero que de momento Onda Cero Barcelona, Marcos Díaz, se están sentando las bases.
Sí, hoy la Comisión Bilateral Estado-Generalitat ha acordado las reglas para que Cataluña recaude y gestione todos los impuestos que genere, pero no hay cifras, concreciones ni calendario. Ni tan siquiera el gobierno catalán recaudará el año que viene el IRPF, tal y como había anunciado reiteradamente. Ambas partes argumentan que el Congreso debe aprobar cambios legislativos y, por otro lado, hay que fortalecer la Agencia Tributaria de Cataluña. Lo acordado hoy se denomina financiación singular, pero será generalizable al resto de comunidades. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial.
Este acuerdo sienta las bases para que en la reforma del sistema de financiación se tengan en cuenta las necesidades y las singularidades de Cataluña, al igual que la del resto de las comunidades autónomas.
Mientras tanto, desde los partidos independentistas denuncian que hoy se ha firmado un café para todos singular y advierten que no tolerarán que la Agencia Tributaria de Cataluña esté subordinada a la estatal.
Porque el café para todos, desde luego, no es plato de buen gusto para los independentistas. Ellos quieren que Cataluña reciba un trato diferente al resto de comunidades, que es lo que el gobierno en principio les prometió y por lo que se ha sentado especialmente con ellos, para sentar las bases del nuevo modelo. Moncloa se ha reunido primero con los independentistas, pero además los expertos económicos se temen que lo de que solo están sentando las bases no es en realidad del todo cierto. Se están fraguando beneficios. Por ejemplo, Cataluña quiere regestionar el IRPF, pero no solo. También el IVA de las pymes, un impuesto que hasta ahora se repartía Ignacio Rodríguez Burgos de manera proporcional al peso económico de cada territorio.
Sí, pero eso era hasta ahora, porque este acuerdo lo cambia todo. El objetivo final de los nacionalistas catalanes es gestionar todos sus impuestos y recaudarlos. Es tener un sistema singular, parecido al que tienen País Vasco y Navarra con sus conciertos económicos, con su cupo, que les permite duplicar por habitante la financiación de sus servicios públicos frente al resto. El sistema que quiere Cataluña sería específico específico y no podría generalizarse a todo el territorio nacional a pesar de lo que diga el gobierno, pues supondría el vaciamiento del Estado. Además, los nacionalistas exigen establecer el principio de ordinalidad, es decir, que Cataluña, como es la segunda comunidad autónoma que más aporta, pues debe ser la segunda que más reciba. Esto supondría el fin de la redistribución de la riqueza y de la solidaridad, como explica Onda Cero Francisco de la Torre, inspector fiscal y autor del libro La factura del cupo catalán.
Esto significaría que si Amancio Ortega paga más impuestos que usted o que yo, debería recibir más de los servicios públicos porque es el que más aporta y por tanto debería tener prioridad para utilizar las carreteras o para que le atendiesen en un hospital. Si usted cree que esto es razonable, entonces usted está a favor de la ordinalidad.
El principio de acuerdo establece los primeros pasos para que la Generalitat recaude todo el impuesto de la renta de Cataluña. También reclaman el IVA de las pymes y después la totalidad de los tributos, pero como la Generalitat no cuenta con suficientes efectivos y la pretensión es trasladar entonces el personal de la Agencia Tributaria Estatal en Cataluña, es decir, la ETE, la Agencia Tributaria, pasarla a Cataluña. Como dicen los inspectores fiscales, sería algo así, Elena, como una OPA hostil a la Hacienda Central.
Efectivamente, una OPA hostil. Bueno, ¿cómo lo ven los grupos parlamentarios? Para Podemos esta negociación es un intento de tapar la corrupción que llega, dice, a las entrañas del Partido Socialista. El Partido Popular contempla este sistema como un injusto trato diferenciado a un territorio, mientras que los grupos de la coalición de gobierno Ignacio Jarillo han preferido claramente ponerse de perfil.
Así es, entre los socios y no socios hay cuando menos escepticismo. En eso coinciden PP, Sumar y Podemos, aunque desde la izquierda quieran dar un margen estrecho de confianza a la cuadratura del círculo del cupo catalán. Para Sumar hay que luchar contra la baja fiscalidad madrileña y dicho cupo vale si vale para todos, decía Enrique Santiago, mientras que Podemos cree que Sánchez con esto solo busca quitar el foco de su corrupción. Con este debate fiscal, señalaba Pablo Fernández.
Apoyaremos el resultado de ese acuerdo en la medida que sea un acuerdo, que ya digo que pueda ser generalizable para el resto de los territorios del Estado.
Yo creo que el Partido Socialista está absolutamente desesperado por intentar ganar oxígeno hasta que aparezca otro informe de la UCO.
Pero desde el PP hablan ya de revuelta, de la desconexión de Cataluña del Estado. Borja Semper recuerda que ni el PSOE quería este cupo catalán hace 2 años y que ahora solo lo hace para que Sánchez siga donde está.
Singular es difícilmente compatible con generalizable. Pero de lo que estamos hablando es de que Pedro Sánchez quiere comprar más tiempo en la Moncloa a una costa de la igualdad de todos los españoles.
Finalmente, el líder de Vox, Santiago Abascal, da por sentado que después del cupo especial catalán llegará el referéndum para Cataluña.
Por cierto, que Borja Semper, el portavoz del PP, ha anunciado además que tiene cáncer. Un golpe, dice, pero detectado en fase temprana.
Fue un chequeo médico, como os digo, rutinario, que ha sido capaz de encontrar el tumor en una fase muy primigenia y la expectativa médica es de curación. Un tratamiento que pues va a hacer que mi físico cambie, esto es lo menos relevante, pero que también mi presencia pública pues probablemente pues se vea alterada.
A ninguna comunidad autónoma, y volviendo al tema de la financiación, se les escapa que estas reuniones del gobierno con la Generalitat son fruto de la debilidad política de Pedro Sánchez y por eso las que están en contra de romper la igualdad entre españoles y territorios han levantado la voz. Lo ha hecho, por ejemplo, esta mañana el castellano manchego García Page.
Que nadie se ha sentado a hablar en serio de financiación 10 años, esperando. Y parece mentira que la primera vez que se habla en serio tenga que ser simplemente para pagar favores, chantajes o, lo que es peor, pasos adelante en la ruptura de la unidad, que es lo mismo que la igualdad.
Por parte del Partido Popular tenemos varias voces, por ejemplo la de la portavoz del gobierno andaluz, Carolina España.
Es un tipo de corrupción política también, porque se hace esta financiación singular para Cataluña, única y exclusivamente para conseguir los votos necesarios para que ella siga siendo el presidente de la Generalitat y para que el señor Sánchez siga siendo el presidente de España. Eso también es corrupción política.
También anuncia comparecencia para esta tarde la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Bueno, ¿le parecía a Carolina España corrupción política? En cuanto a los casos investigados por corrupción hoy cuenta, o por acciones dudosas y que están siendo investigadas, hoy cuenta La Razón, que Leire Díaz, la fontanera, le hizo llegar al Partido Socialista los documentos sobre las saunas de Sabiniano Gómez, el padre de Begoña Gómez. Los obtuvo a través de Villarejo, que no solo grabó conversaciones, sino que realizó informes policiales sobre la cuestión. Y además, el diario El Mundo cuenta que Leire Díaz se jactó ante el comandante Rubén Villalba de tener acceso a Arantxa Martín al 1 del gobierno.
En marzo de este año, la fontanera de Ferraz se reunió de nuevo con el guardia civil imputado en el caso Coldo. Buscaba también con él información sensible que sirviera para acabar con las causas judiciales que afectan al partido. A cambio le ofrecía protección judicial y rehabilitarle en la guardia civil. En el primero de los encuentros le ofreció incluso un puesto como asesor en la dirección general. En su segunda cita, según las anotaciones de Villalba a las que accedió El Mundo, Leire le aseguró que tenía acceso directo a Pedro Sánchez. El encuentro se produjo en el mismo lugar que el primero, un restaurante de la localidad madrileña de Leganés, y un par de semanas después, el 26 de marzo. Y de nuevo buscaba asuntos con los que atacar a la UCO, especialmente al teniente coronel Balas, al frente de las principales investigaciones que afectan al entorno político y personal del presidente del gobierno. Y mientras, La Razón recuerda hoy sí que el material que Villarejo recopiló, elaboró y guardó sobre los negocios del suegro de Sánchez pasó a manos del empresario Pérez Dolcet, el acompañante de la fontanera Leire, en la búsqueda de más material similar.
Todos estos son algunos de los casos pendientes en los tribunales relacionados con el gobierno. En lo que se refiere al fiscal general, el Supremo, por razones de prudencia, ha accedido a la petición realizada por la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y deja en suspenso la causa por la que tanto ella como el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, están procesados por la presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, en suspenso hasta que se resuelvan los recursos de ambos contra su procesamiento. Mientras, el presidente del Gobierno ha firmado hoy otro acuerdo que le permite contentar a otro socio necesario, a Sumar. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han llegado a un acuerdo para impulsar la tramitación parlamentaria del embargo de armas a Israel y del software necesario para el armamento ya adquirido. Lleva la firma además del BNG, de Esquerra y de Podemos. La previsión es, David Gabás, que en septiembre esté todo cerrado.
Sí, es lo que han acordado Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que sus respectivos grupos, PSOE y Sumar, aceleren la tramitación parlamentaria de esa proposición de ley para poder aprobarla en septiembre e incorporar la figura del embargo a la legislación española, un embargo que, según el texto impulsado por Sumar, Esquerra, Podemos y BNG, afectaría a las exportaciones y a las importaciones no solo de material militar y antidisturbios, sino también al intercambio de tecnología, datos, información o asesoramiento de cualquier tipo con Israel. Desde Podemos ya han anunciado su voto a favor, llegado el momento, aunque su portavoz Pablo Fernández desconfía.
Mucho me temo que esto no sea otro nuevo intento de lavado de imagen del Partido Socialista, que al final luego quede en nada. Si de verdad tuviesen voluntad política de llevarlo a la práctica, como digo, mañana mismo lo aprobarían en Consejo de Ministros.
Por cierto, que el acuerdo se ha dado a conocer el mismo día en que más de 1.000 profesionales de la cultura han pedido por carta a Pedro Sánchez decretar de forma inmediata ese embargo a Israel.
Ya son 9 los detenidos en Torre Pacheco después de 3 jornadas de revueltas e incidentes que se desataron tras la agresión a un hombre de 69 años, que el alcalde le ha dicho a Alsina esta mañana que fue fruto de la delincuencia creciente en el municipio, pero que no se puede vincular a la inmigración. Sin embargo, ya han sido identificadas hasta 80 personas de fuera de la localidad, todas ellas con antecedentes penales. Se citaron allí para hacer lo que consideraban limpieza. El ministro de Interior Grande, Marlaska, responsabiliza directamente a Onda Cero Murcia, Verónica Martínez, a Vox.
Entre los 9 detenidos se encuentran 2 de las 3 personas implicadas en la agresión al vecino de la localidad de la semana pasada. La delegada del Gobierno, Mariola Guevara, ha reiterado que la mayoría de los disturbios los están protagonizando personas que han llegado de fuera de Torre Pacheco, y asegura que el despliegue policial continuará hasta que se normalice la situación.
Por lo tanto, tenemos un amplio despliegue, lo venimos haciendo así desde la semana pasada, y va a continuar estos próximos días para que la cosa vaya desescalando.
El PSOE ha denunciado ante la Fiscalía al líder de Vox en la región, José Ángel Antelo, por delito de odio, mientras que el Partido Popular de Murcia pide al ministro Marlaska que actúe de inmediato para frenar la violencia, porque no es de recibo que 3 días después sigan repitiéndose los altercados.
Murcia ha sido una de las zonas que ha sentido el terremoto que a las 7:13 de la mañana se registraba frente a las costas del municipio almeriense de Níjar, en pleno Cabo de Gata. Más allá del susto, ya empieza a hacerse balance de daños materiales. Por ejemplo, se ha desplomado parte del techo del aeropuerto. Hasta el momento se ha registrado una veintena de réplicas, nos lo cuenta desde nuestra redacción en Almería, Pepe Ballesteros.
Ha sido el movimiento sísmico más potente en Almería desde 1930. Lo ha dicho el consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, quien ha comunicado que, siguiendo indicaciones del Instituto Geográfico Nacional, el gobierno autonómico ha declarado la preemergencia ante posibles tsunamis.
Ante esas circunstancias, inicialmente fuimos advertidos del riesgo de tsunami y Andalucía, que es la única comunidad autónoma que cuenta en España con un plan de maremoto, decidimos activar desde el punto de vista preventivo y solo en materia de seguimiento y evaluación nuestro plan de emergencia en materia de maremoto en situación operativa cero, es decir, en situación de pre-emergencia.
Ninguna de las más de 30 llamadas recibidas en el teléfono de emergencias 112 refirió daños humanos por el terremoto.
Y Europa, que tiene pocas esperanzas de llegar a un acuerdo sobre aranceles con Donald Trump, pero el comisario de Comercio, reunido esta mañana en Bruselas de urgencia con sus colegas, ha dicho que lo va a intentar hasta el 1 de agosto antes de aplicar contramedidas, porque entienden que el 30% que ha impuesto Trump es equivalente a prohibir el comercio transatlántico. Así que confían, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos, en que no se tenga que llegar a ese escenario.
Carlos Cuerpo ha sido de los que ha dicho a la entrada que hay que intentarlo todo.
Tenemos que darnos espacio para la negociación.
Los ministros de los 27 tienen la pequeña esperanza de que esa tarifa del 30% con la que ha amenazado Donald Trump no sea nada más que un farol, porque como explica el negociador europeo, el comisario de comercio, Maro Sefcovic, equivale a que los mercados europeos y norteamericanos se den la espalda directamente.
Let's be honest.
Seamos honestos, una tarifa del 30% equivale en realidad a prohibir de forma efectiva el comercio transatlántico, dice. Pero en general, como dice el ministro lituano, hay que intentarlo todo en las dos semanas que quedan, dice Maro Sofkic, el comisario de comercio, que va a hablar con su contraparte norteamericana esta misma tarde.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
Un motero de temporada tras un fin de semana en el que ha triunfado la conexión Italia-Londres. Félix José Casillas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. Curiosidad que sale de los dos grandes eventos del fin de semana en el torneo de tenis de Londres, en Wimbledon, triunfo de un italiano y con un equipo de Londres, el Chelsea, campeón del mundo de clubes y con un italiano triunfando al frente del banquillo, Enzo Maresca. Así que terminado el Mundial, acabó la competición oficial para el fútbol masculino, que va a volver en menos de un mes con la disputa de la Supercopa de Europa entre el PSG y el Tottenham, y dos días después, viernes 15 de agosto, con la nueva temporada de Liga. Y precisamente el campeón liguero ha vuelto esta mañana al trabajo y con Lamine Yamal ya como mayor de edad. Onda Cero Barcelona, José Agustín Gómez.
Tras pasar ayer las pertinentes pruebas médicas, hoy echa a andar en su primera sesión preparatoria el Barça de la temporada 25-26. Con una cara nueva únicamente, la de Joan García, que llegó procedente del Español tras pagar el Barça su cláusula de rescisión de 25 millones de euros. El mercado sigue abierto para el conjunto de Hansi Flick, que sigue buscando un extremo tras la negativa a vestir de blaugrana de Nico Williams, que decidió quedarse en el Athletic Club de Bilbao. Bargi, un extremo que ha llegado en este mercado veraniego, también intentará hacerse un hueco en el conjunto azulgrana si convence en esta pretemporada a Hansi Flick.
El Real Madrid va a hacer oficial en breve la incorporación del defensa Álvaro Carreras y su presentación mañana en Valdebebas. El Español, con su máximo accionista Rastar, pasa a formar parte de un grupo inversor que incluye también al Burnley de la Premier inglesa y Luka Modric, que está en Italia pasando reconocimiento con el Milán. De la final del Mundial de Clubes, además de la victoria del Chelsea por 3-0 sobre el PSG, ha quedado la trifulca final entre integrantes de ambos equipos, especialmente la acción entre Luis Enrique y Joao Pedro. El técnico asturiano podría recibir una sanción ejemplar por golpear al delantero brasileño, aunque Luis Enrique justificaba su acción.
El partido hay un que creo totalmente evitable. Mi objetivo y mi intención, como siempre, es intentar separar a los jugadores para que no haya más problemas. Situación evitable, hay mucha tensión, mucha presión, y a partir de ahí hay una serie de empujones por parte de mucha gente que creo deberíamos evitar entre todos y que no debería volver a ocurrir. Pero, repito, mi intención, como siempre, evitar cualquier situación que vaya a mayores.
El Chelsea, que ya ganaba por 3-0 al descanso, no solo se lleva el honor de ser el primer campeón de este formato, por el que va a lucir un parche durante 4 años, porque además suma 105 millones de euros de premio. En las filas del equipo inglés destacaron Cole Palmer y los españoles Robert Sánchez en la portería y el lateral Cucurella.
Hemos hecho un gran partido, venimos de una buena temporada, creo que esto era el punto final. Creo que hemos trabajado mucho, lo hemos luchado hasta el final. Creo que estamos en el buen camino, hemos conseguido 2 títulos y nada, eso es solo para animarnos a seguir trabajando y ir a por más.
3,5 millones se ha llevado como ganador de Wimbledon el número 1 del mundo, Jannik Sinner, que impuso su tenis demoledor sobre un Carlos Alcaraz que busca el lado positivo de esta derrota, la primera en una final de Grand Slam.
Saco muchísimas cosas que tengo que mejorar. Tengo las cosas tan claras de lo que tenía que haber hecho mejor que quizás me las apunte para luego entrenarlas. Yo creo que así es como se forja un gran campeón. No de ganar siempre, sino de cuando hay alguna derrota que duelen, como en finales y sobre todo en finales de Grand Slam, que ahí es donde más se puede aprender y donde más se puede mejorar.
Otro nombre propio más del fin de semana, el de Marc Márquez, con la séptima victoria de esta temporada, esta vez en su circuito fetiche en Alemania, y ya está en marcha la décima etapa del Tour de Francia. En el día de la fiesta nacional francesa vuelve la montaña con 8 puertos en el recorrido y final en una cota de segunda categoría. Domina la general el esloveno Pogačar.
Línea de sanidad para que incluya sus peticiones que califican de irrenunciables en el estatuto marco que están negociando. Irán a la huelga a partir del 15 de septiembre si no se les reconoce a nivel retributivo el nuevo modelo de clasificación profesional y el acceso, Lidia Olivares, de la jubilación anticipada voluntaria.
Reducir la sobrecarga asistencial y la jornada de 35 horas semanales para la conciliación de la vida personal también se suman a las peticiones de los sindicatos. El ministerio tiene de plazo hasta la segunda quincena de septiembre para incluirlas en el estatuto. Si esto no ocurre, habrá movilizaciones. Laura Villaseñor, presidenta de SATSE.
Y las acciones de movilización se iniciarán en septiembre e irán creciendo en intensidad hasta alcanzar, si no hay avances, la convocatoria de huelga.
El ámbito de negociación avisa de que no aceptará otro texto que no se adecue a sus demandas.
La princesa Leonor ha recibido este lunes la medalla de oro de Galicia con un discurso en el que ha agradecido la tierra de acogida que es Galicia, en la que ha pasado varios meses de su formación militar. Redacción en Santiago, Marta Rodríguez.
Galicia es hoy tierra de acogida, pero fue tierra de emigrantes, lo ha recordado la princesa Leonor en su discurso tras recibir la medalla de Galicia. Ha destacado que se ha sentido como una gallega más, ha recordado a sus compañeros de promoción, ha tenido, decía, una formación exigente, pero con tiempo para disfrutar de Galicia.
Nos queda muy poco para separarnos, pero no voy a tener morriña alguna, porque a Galicia quiero volver siempre. O como escuché al entrar en la ría de Ferrol, aquí está mi hogar donde se acaba el mar.
Vestida con el uniforme de Guardia Marina, la princesa Leonor era recibida en la Plaza del Obradoiro por la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense y tras el acto en el Pazo de Raxoi ha firmado el libro de oro. La princesa Leonor es también desde hoy hija adoptiva de Marín.
Y en Pamplona esta medianoche en la plaza del Ayuntamiento se entonará el Pobre de mí, punto final a 8 días frenéticos de San Fermines. Así terminamos este Noticias Mediodía. En la realización técnica, Gabriela Sánchez, y en la producción, Victoria Verdier. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.